UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. That's my girl.
Hola a todas y bienvenidas al primer programa de la tercera temporada de Ahora les toca a ellas. Después de un largo verano de descanso, venimos con las pilas recargadas y dispuestas a ofreceros toda la actualidad sobre el movimiento feminista. Yo soy Esther y a mi lado están Emma, María, Ainhoa y Esther. En los controles técnicos nos acompaña Sergio Murillo. Podéis seguirnos en nuestro Instagram, Ahora les toca a ellas, y también podéis escuchar todos nuestros programas, tanto los de esta temporada como los anteriores, en el blog de Radio UMH. Dicho esto, arrancamos. Como bien sabéis, una de las principales luchas del movimiento feminista es la que pretende erradicar la violencia contra las mujeres. El pasado 20 de septiembre, la Plataforma Feminista de Alicante hizo un llamamiento a las organizaciones feministas para salir a las calles de toda España.
Así es, Esther. La Plataforma Feminista de Alicante ha declarado una emergencia feminista tras los datos desesperanzadores que este verano nos han dejado en violencia de género. En el mes de julio, una mujer fue asesinada cada dos días y la violencia sexual ha aumentado un 50% entre los meses de julio y agosto, según la plataforma.
Otro de los motivos por los que se convocó la emergencia feminista fueron los datos aportados por la web geoviolenciasexual.com y feminicidio.net, donde alertan que en todo lo que va de año han sido 55 agresiones múltiples las sufridas por mujeres en España desde septiembre. En cuanto a feminicidios, son 87 mujeres las asesinadas en este año y 47 de ellos cometidos por la pareja sentimental.
Entre las reclamaciones de la plataforma feminista se encuentran las políticas urbanas que introduzcan la perspectiva de género, la dotación de recursos económicos y urbanos a las políticas activas, integrales y participativas, la revisión y aplicación inmediata del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la elaboración de un código ético sobre la violencia machista en medios de comunicación y la introducción de una educación afectivo-sexual en los centros escolares.
Además, también demandan que se contabilice como víctimas de violencia machista a familiares y amistades de mujeres que sufren violencia de género. La emergencia feminista fue convocada en más de 200 ciudades españolas, así como en ciudades de otros países como Francia, Portugal y Argentina. Para hablar de todo lo que ha significado la emergencia feminista y comentar la actualidad, han venido Mónica Carrasco y Covadonga Peremarch, de la Plataforma Feminista de Alicante. Hola, compañeras, bienvenidas.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por invitarnos.
Antes de nada, ¿quién es Mónica? Para que lo sepa la audiencia.
Mónica soy yo.
Vale, Covadonga.
Y yo soy Cova.
Vale. Lo primero que queremos hablar es de la actualidad, y es que ayer se conoció la noticia de que una mujer fue degollada por su expareja en presencia de su hija de 11 años.
Sí, fue.
Vosotras habéis convocado una concentración en repulsa por este asesinato hoy. ¿Nos podéis contar más detalles sobre esto?
Claro, bueno, la Plataforma Feminista de Alicante convoca una concentración de urgencia cada a las 24 horas siguientes de que hay un asesinato machista. En este caso, además, el lunes ya nos habíamos concentrado por los tres asesinatos que habían habido el jueves y dos el domingo, en Granada, en Barcelona y en Madrid, en Valdemoro, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues lo peor es cuando terminas una concentración, ¿no?, y al día siguiente te llega otro nuevo asesinato, en este caso en Denia. Además, en decir que en el caso de la provincia de Alicante llevamos 5 asesinatos este año, lo cual es muy alarmante, es una de las provincias que tiene peores datos. Y bueno, es una reacción, ¿no? Intentamos que no haya un asesinato, una acción sin una respuesta feminista. Y ahí está la plataforma de nuevo, pues convocando esta tarde a las 8 en la Plaza de la Montañeta, que es una plaza muy característica de Alicante porque tiene la subdelegación del gobierno, tiene el ejército y tiene la iglesia. Entonces, estar en medio, ¿no?, es un buen punto muy feminista para la plataforma y muy nuestro, porque reivindicamos dentro de esos tres poderes el espacio de las mujeres.
Aparte de esto, Emergencia Feminista, el 20 de septiembre, convocó, bueno, hizo un llamamiento que fue masivo. Muchísimas ciudades se apuntaron, más de 200, como hemos dicho anteriormente, incluso de otros países. ¿Cómo habéis llegado a tal nivel de masificación de esta noticia, de este llamamiento?
Bueno, yo creo que fue un poco que nosotras primero vimos la idea clara, vimos que podía ser potente y al final utilizamos los medios para potenciarla, que es el llegar a la gente joven a través de las redes sociales, el hacer un vídeo potente que además con un mensaje que lo pueda entender todo el mundo y que al final todo el mundo se sienta identificado, ¿no? Todo el que quiera participar podía participar independientemente de partidos, banderas, ideologías y tal, simplemente claro. con un foco común, ¿no? Y yo creo que eso fue lo fuerte, ¿eh? Y el ver cómo cada vez se iban uniendo ciudades pequeñas, ciudades grandes, dar espacio tanto a las grandes como a las pequeñas, fue una cosa que yo creo que potenció un poco la unión y que a la que no se había, la ciudad que no se había unido, al final quería unirse a última hora porque decía no puedo no estar.
Sí, fue muy emocionante y partía de, yo creo, de la necesidad que incluso todas las que estamos aquí en la mesa vamos a compartir, ¿no? Era un mes de julio escalofriante, pura barbarie, nosotros lo llamamos así, porque convivir con el terror machista, al fin y al cabo, no es solamente los asesinatos, es también cuando tú le preguntas a tu mejor amiga si ha llegado a casa bien, porque todas tenemos metidas en la cabeza que puede no llegar bien a casa. Entonces, dentro de la plataforma feminista se hizo una convocatoria de urgencia para ver qué hacíamos, porque hacía falta dar una respuesta. Y se creó la iniciativa Emergencia Feminista, se creó el grupo de Emergencia Feminista, y ahí hizo falta, habían dos objetivos. Uno era dejar de normalizar la violencia de género. Veíamos que había mucha reacción hacia temas un poco que también hay que mirar, ¿no? Pero, por ejemplo, si te dejaban subir a un avión o no con camiseta de tirantes, que evidentemente hay que reivindicarlo, pero que luego era cierto que había cierta conformidad con que la violencia de género, bueno, pues iba a estar ahí. Y luego, además, necesitábamos acercar la lucha a la gente más joven y a la gente que a lo mejor no tiene una inquietud de hacerse feminista o la inquietud de ponerse a leer a una Rosa Cobo, ¿no? Que es una gran maestra, pero que yo, por ejemplo, la admiro mucho, pero entiendo que hay gente que tiene otras aficiones. Y ahí entro mucho, en este caso, Mónica, con el juego de abarcar las redes. Era un objetivo que teníamos, era lo que se diría romper la brecha generacional y llegar a donde muchas veces el feminismo no llega, y era hacer un frente común, lo que decía ella, sin banderas, sin partidos, sin de donde seas, pienses lo que piensas, dentro del debate. Sabemos que dentro del feminismo hay mucho debate, pero podemos decir que lo bueno fue que estuvimos todas en la calle. Y bueno, eso, y países como El Salvador, que eso nos enteramos luego, después de nos mandaron fotos, o Dublín. O sea, fue genial poder construir algo que realmente esa luz violeta era un símbolo que todas sentíamos nuestro.
Uh-huh. Bueno, entre los objetivos que buscabais con esto de la emergencia feminista era la revisión del Pacto de Estado aprobado contra la violencia de género, aprobado en 2017. Para vosotras, ¿cómo se debería revisar esto para mejorar este pacto?
Claro, a ver, es que el primer problema que vemos al Pacto de Estado, lo primero está genial, quiero decir, esto es importante porque el Pacto de Estado se consigue gracias al propio movimiento feminista y son las feministas las que consiguen legislar en sentido de que consiguen poner medidas que luego la clase política, los políticos y políticas han firmado, ¿no? Entonces el Pacto de Estado es un logro feminista y se firmó en el 2017, el problema es que no se está cumpliendo. Sí. Y ese es el realmente, entonces cuando pedimos, por favor, que se revise lo que se está cumpliendo y que se garantice que se va a cumplir. Porque hay una comisión de revisiones. En el propio Pacto de Estado, el artículo 183 dice que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, es algo tan básico de decir, tenemos leyes pioneras. El Pacto de Estado es pionero en el mundo. Cumplirlo.
Claro.
Y a pesar de este Pacto de Estado, siguen aumentando los feminicidios. ¿Por qué creéis que pasa?
Pues en este caso yo lo veo clarísimo, porque el Pacto de Estado es en el 2017, pero tenemos una ley de violencia de género que fue pionera en el momento, además por el año que era, luego una ley de igualdad. Es decir, el marco legislativo no puede estar mejor, o sea, tenemos unas leyes pioneras en el mundo, como he dicho antes. El problema es que si no se hace bien, si no se cumple, está pasando lo que está pasando. Y además, bajo toda la premisa de que todo está mejor, de que todo va más, ¿no? Cualquier persona que le preguntes tiene la sensación de que los derechos de las mujeres, bueno, que nos quejamos, que ahora ya está todo igual, ¿no? Y claro, la igualdad real es la igualdad formal es un hecho, es decir, legislativamente están las cosas muy bien. La igualdad real es otro tema. Y mientras que sigamos pensando que todo está bien, aunque los asesinatos suban, tenemos un problema. Y yo creo que es una falta de concienciación, creo que es un problema de normalización, creo que los medios de comunicación tienen muchísimo que hacer, creo que tenemos un problema enorme que es la violencia sexual, que se basa en la cultura de la violación. Es que lo vemos las barbaridades. O sea, dos mujeres llegan al espacio y dicen que van solas. O sea, se han atrevido a escribir, dos mujeres caminan solas por el espacio. O sea, no vamos solas, señores, vamos juntas. O sea, que tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de que vayamos juntas porque saben que ahí está nuestro poder cuando nos juntamos, ¿no? Pero seguimos aguantando titulares de estos y seguimos aguantando cuando un juez pone en cuestión algún tipo de relato. O sea, hay muchísimas cosas que al día a día todas las mujeres convivimos con esa desigualdad y convivimos con una violencia machista, incluso violencia institucional, porque cuando no se cumplen las leyes es violencia institucional. Pero cuando además tenemos a representantes políticos capaces de cuestionar la violencia de género, ¿no?, de que existe, pues eso es violencia institucional. Esa persona debería dimitir al día siguiente.
Claro que eso es una de las consecuencias que la irrupción de Vox en el Parlamento, ¿no? Bueno, un secretario general de Vox, Ortega Smith, aseguró que las 13 rosas torturaban, asesinaban y violaban. ¿Creéis necesaria una memoria histórica feminista que evite la desinformación ante este tipo de declaraciones?
Yo creo que cualquier medida que vaya en contra de la libertad es necesaria, o sea, que vaya a favor de la libertad, perdón, es necesaria. O sea, al final parece que abrir la boca no tiene consecuencias, entonces este hombre ha podido decir lo que ha querido decir y va a crear una opinión a mucha gente que luego no se va a enterar de la rectificación o de cuando se dan cuenta de que lo que ha dicho es una mentira, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y los periodistas creo que tendrían que hacer un poco a favor de que se digan cosas de verdad, ¿no?
Claro. Y luego de cara a la memoria histórica es la base de nuestra sociedad. O sea, realmente saber lo que ha sucedido nos va a ayudar mucho de cara al futuro. Que este hombre se atreva a decir lo que dice es, como dice Mónica, parte de la desinformación y parte de que además se permite. Esto en lugares como Alemania sería impensable. O sea, realzar a un dictador y a gente que fue fusilada por defender libertades, atrever a decir lo que este señor dijo, es que no hay espacio. Es lo que digo, este señor debería dimitir al día siguiente porque no deja de decir cosas que son en contra de la propia Constitución. O sea, no podemos realzar una dictadura. Entonces, ¿haría falta una memoria histórica además con perspectiva de género? Por supuesto, porque luego hay grandes figuras femeninas que, como todo en lo largo de la historia, están silenciadas. Y cuando estamos, es lo que dicen, ¿no? Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y vamos viendo tonos, ¿no? De pronto dices, ¿cómo puede ser que esta gente esté ganando poder? Pues porque ahí se ha habido también una esta de no informar, de que los libros de historia no están llenos, ¿no? La historia la escribe el vencedor y lo hemos sufrido.
Sí, también una falta de educación por parte de los más jóvenes, lo que sea, ¿no?
Esa es la idea, ¿no? Si al final no hay un acceso en la propia cultura, la creación de la cultura, porque yo puedo entender, bueno, los libros de texto evidentemente necesitan una revisión, evidentemente necesitan, y esto también está recogido en el Pacto de Estado, necesitan meter figuras femeninas, pero luego la cultura general que construimos, las películas que construimos, las historias que contamos, las canciones que escuchamos, ostras, a lo mejor habría que dar una revisión y dejar de normalizar, ¿no? Y que cuando se dicen cosas como se dicen, pues un poco de crítica, ¿no? Yo cuando enciendo la tele escucho muchas opiniones y a veces dices, ostras, que siempre van para el mismo lado.
Bueno, aparte de lo que estabas diciendo de la tele, que ¿en qué medida ha influido los medios de comunicación también con lo referido al caso de la manada? ¿Han contribuido a normalizar las agresiones sexuales? Bueno, hemos visto que hay mucha gente que repite agresiones sexuales en manada.
Sí.
¿Esto es debido al tratamiento mediático, la espectacularización de los medios de comunicación con estos casos?
Bueno, yo creo que el tema de la manada, que es una violación, de hecho son varias violaciones grupales, que parece que fue una y no, son varias, ahí hay un foco que a mí me parece importantísimo, y es que nuestra sociedad, y parece algo que voy a decir muy, muy básico, pero es que la violación no es una práctica sexual, es una cuestión de poder y de violencia. Es decir, es una práctica violenta, no sexual. Y esto que parece pues muy lógico, pero realmente tenemos una pornografía que pone la violación, pone la sumisión, pone la violencia como prácticas sexuales deseables. Mientras que se reproduzca esa cultura de la violación, pues las mujeres estamos condenadas a convivir con el terror de la violencia sexual. El tema de los medios de comunicación, mira, Nerea Barjola, que estuvimos con ella la semana pasada, es una mujer vasca, tenéis que leerla, Microfísica del Poder Sexual es su libro, y ella hace una revisión del caso de Alcácer, que además, como sabéis, fue aquí cerquita, sí. Vosotras os pilla más jóvenes, pero fue en el 93, y ella hace una revisión de cómo fue tratado las chicas de Alcácer por parte de los medios de comunicación. Cómo se habla del cuerpo dócil, habla de varios conceptos que ahora mismo no tenemos espacio, pero sería muy interesante. Y una de las cosas que habla es la reproducción constante de ese discurso del terror, ¿no? Y de ese juzgar a las víctimas y de ese tened cuidado con lo que hacéis. En los medios de comunicación muchas veces de pronto el foco está en dónde estaba la víctima, en qué estaba haciendo, en si iba bebida o no, si entró en el portal o no entró. Y no entramos en cómo 5 chavales, ¿no?, que además con sus vidas y sus historias encuentran diversión en meter a una tía en un portal y violarla. Y esa es la base, ¿no? Cómo seguimos focalizando y cómo los medios de comunicación siguen focalizando. Sí, pero ¿qué hacía ella? ¿Qué llevaba ella? Vamos a ver si empezamos a focalizar en el agresor. Así, como idea loca del día.
De hecho, una de las... cuando pasó todo el tema de la manada, en las páginas porno lo que más se buscaba era vídeo de violación manada o vídeo grupal manada o todo lo relacionado con... Porque había una gran cantidad de público que quería ver ese vídeo.
Nos falta también empatizar con las víctimas.
Yo creo que no es una cuestión de empatía, porque creo que es una cuestión del imaginario colectivo. Es decir, seguimos moviéndonos en patrones y en roles y en estereotipos que sigue poniéndonos como busconas, como pánfilas, como que, bueno, que directamente todos los días nos atraviesan nuestra vida sexual, nuestro físico y nuestro cuerpo. Entonces, no es una cuestión de empatizar. Creo que lo que sí que creo que es que se empatiza más con ellos. Es decir, la idea de que el hombre no puede controlarse, la idea, bueno, de la manada, ¿no? Que escuchamos que al fin y al cabo eran unos buenos chicos, ¿no? Que eran un poco garrules, pero que eran buenos chicos. Hace falta concienciación, muchísima. Y hace falta poner el foco donde realmente hay que ponerlo. Esa es la cuestión. Que yo creo que no es una cuestión de que no se pueda, creo que es una cuestión de que no se está queriendo.
¿Se tiene en cuenta, entonces, a las supervivientes de la violencia de género para mejorar las medidas asociadas a sus necesidades?
Pues yo creo que no es lo suficiente. Creo que además esto pasa muchas veces, ¿no? Esto lo hablábamos el otro día, Mónica y yo. ¿Cómo puede ser que hay cosas que tendrían que estar haciendo las instituciones que están haciendo los movimientos y asociaciones feministas? Ya hablamos de casas de acogida, hablamos del acompañamiento de la víctima. Cuando hablamos de una superviviente de violencia de género, hablamos de una persona que requiere una atención transversal por parte de sanidad, por parte de judicial, por parte de educación, por parte de recursos. Y muchísimas veces, para llegar a conseguir ese apoyo, requiere un paseo, un contar su historia 18.200 veces, un juicio por todos lados, ya no del juez, sino de cualquier persona que vaya a escucharte. Es decir, se tiene en cuenta, yo creo que aún no. Creo que sigue siendo las asociaciones y los colectivos feministas, la gente que tiene, pues vosotras mismas, ¿no?, que hacéis este espacio. Es más parte a veces de la voluntariedad y de la conciencia de parte de la población y no desde las instituciones. Hay mucho avance, ¿eh? Y parte de la legislación que se está haciendo, por supuesto, tiene en cuenta a las supervivientes. Pero creo que aún hace falta más escuchar su realidad.
Y bueno, entonces las instituciones responden adecuadamente cuando hay un caso así de violencia.
Pues yo creo que es una cuestión de... El problema es que sigue recayendo en la voluntariedad. Es decir, hay gente que tiene mucha concienciación, pero si tú no tienes formación, lo que no puede ser que recaiga la responsabilidad de atender a estas personas, gente que no tiene formación en perspectiva de género y que es capaz de decir, bueno, sí, pero si te hubiesen violado, tú estarías más histérica, ¿no? Que es lo que le dijeron hace nada a una chica. Pues claro, si esas personas no tienen formación, por mucho que haya leyes y haya herramientas, la primera persona que te encuentras, si no está formada, es un problema.
Además, formación en todos los ámbitos, ya no solo en temas de sanidad, sino en tema jurídico, en tema policial, en todos los aspectos o en todos los ámbitos donde pueda tratar la víctima, ¿no? O donde tenga que enfrentarse a la víctima. Entonces yo creo que hay muchos espacios todavía que hay que empezar a tratar y a formar.
¿Cómo podemos desde los medios de comunicación hacer ese trabajo?
Pues lo primero, dejar de decir que mueren mujeres, porque a veces
aparecen,
parece, claro, aparece muerta. Dices, como champiñones,
aparece.
¿No? Es que las mujeres somos muy complicadas y nos da por morirnos a veces, somos así, oye, tenemos nuestro punto. Dejar de decir barbaridades como la víctima de la violación había acudido al agresor por una aplicación, ¿no? O sea, parece que es que nos va el tema, ¿no? O dónde estábamos, cuál. Es muy importante cuando escribimos una noticia, es muy importante, por ejemplo, el trabajo que estáis haciendo de dar espacio a otras realidades, a una perspectiva y demás. Y los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Cuando tú escuchas una mesa de debate y hay cuatro hombres y una mujer, cuando hablan de lactancia y son cinco hombres, es decir, pongamos la perspectiva de género, pongamos las gafas violetas, ¿no?, de Gemma Lienas, que tanto nos lo dijo, a la hora de hacer noticias y de contar las historias, porque entonces estaremos contando la verdad, o al menos lo más parecido a la verdad. Mientras tanto, seguimos contando una historia, solo sí. La mitad.
Y bueno, también sobre las instituciones, ¿creéis que tienen en cuenta a los niños?
Pues mira, realmente pensemos que ni siquiera se cuentan. dentro de víctimas de violencia de género, muchísimas veces. Entonces, hace falta tener, la ley vigente tiene en cuenta la protección de los menores que son víctimas de violencia de género o que tienen su madre fue víctima de violencia de género. Pero lo importante además es crear toda una red de apoyo de personas, es que vamos a empatizar mucho en la formación. Es decir, necesitamos lugares de acogida, necesitamos herramientas y todo un contexto de formación a disposición de los menores que tengan la propia perspectiva de género. Es decir, ellos tienen que entender que lo que les ha pasado es la respuesta de un problema social y darles herramientas y un apoyo psicológico, pero todo con una transversalidad de género. Es importante, sé que repetimos mucho, sí que tienen apoyo. De hecho, el problema, uno de los problemas que tenemos es que la legislación vigente no es conocida. Mucha gente no sabe aún qué recursos cuentan porque no se está formando, porque no se pone a disposición. Y porque si la misma persona, el letrado o la letrada que tiene que explicarte tus recursos no lo sabe, tenemos un problema grave. Y ahí es donde hay que hacer mucho hincapié.
Bueno, también a nivel cultural, también se refleja mucho los micromachismos. Claro, ¿cómo podemos luchar contra esto también?
A ver, yo creo que como dice Cova, muchas veces tenemos normalizado muchísimas cosas, ¿no? Y hay cosas que vemos como normales, que son comportamientos machistas, ¿no? Y lo que decía ella, televisión, canciones, libros, películas, están llenas, que también muchas veces dices, joder, si te pones a analizarlo todo, te vuelves loco, porque es que está más presente de lo que creemos, ¿no? Pero yo creo que enseñar también y que cada uno de nosotros cuando detectemos uno, le digamos, oye, tú sabes que esto podrías mirártelo de otra manera, ¿no? Y poder ir poco a poco dejando de normalizar aquello que no debe ser normalizable.
Y luego defender aquí y aplaudir cuando la gente que está en medios culturales da la voz, ¿no? Pues nosotros agradecemos mucho el vídeo que conseguimos para el 20S, que figuras como Rosalén, que figuras que están en los medios, que sabemos que son sitios también machistas, den la voz y se enfrenten porque están poniendo la cara por todas, ¿no? Su voz es la nuestra y eso hay que agradecer. Cuando en el medio cultural hay gente que es capaz de poner su cara, poner su discurso y decir, mira, no. Esto no.
¿Y creéis que la censura sería buena a nivel cultural? No. ¿Censurar estos machismos?
No. Mira, yo siempre digo una cosa, si yo tuviese un botón, no quiero parecer muy gore, pero si yo tuviese un botón...
Además, esta frase que va a decir, que ya sé cuál va a decir, vale. La hice mucho. Y además la tiene que explicar antes.
Cualquier día,
¿no?,
va a salir un titular muy malo. Pero si yo tuviese un botón ahora mismo que eliminara de alguna manera a los machistas o a los violadores o a los agresores, mañana habrían nuevos. Es un problema cultural. Y censurando no vamos a conseguir nada. De hecho, es bueno que salga y que haya una voz que diga, mira, lo que estás diciendo es una barbaridad. Y es así. Y nosotras somos del 90 y somos las primeras pues que nos llegó el Dale Don Dale de Don Omar.
Claro. Dale más gasolina.
Claro, ¿no? Teníamos 15, nos llegó. Es importante la mirada crítica, ¿no? Y eso está, y hay que hacerlo crítico, y hay que colocarlo, y hay que decir, no, mira, yo me voy con mis amigas, ya hago ¿no? Me bailo, y tal cual, pero eso es lo que estoy escuchando, y esto no voy a escucharlo más, o no me apetece escucharte, o ten en cuenta que lo que estás diciendo es una barbaridad.
Bueno, estamos casi terminando, pero ¿nos podríais recomendar libros, ensayos, películas así feministas que puedan ayudar a la sociedad, a la cultura?
Sí, ¿no? Bueno, nosotras somos muy defensoras de la genealogía feminista. Feminismos para principiantes, de Nuria Varela, es imprescindible. Que, por cierto, Nuria Varela estará pronto en Alicante.
Ah, sí. Apunte.
Pero luego, por ejemplo, Rebeca Moreno, que es una chica de aquí de Alicante, también ha hecho un libro que se llama Feminismo es la historia, que yo se lo he dicho a ella, es un regalazo. Es un regalazo porque nos hace una mirada desde lo más remoto hasta la actualidad, que es increíble. Lo digo para de cara a entrar. Luego, a nivel de series, Big Little Lies, tenéis que verlas.
Es una maravilla.
Evidentemente, el cuento de la criada, sabéis que sí, pero es Big Little Lies también está muy bien. Luego, a nivel de películas, Ángeles de Hierro, Las Sufragistas, Thelma y Luis, por favor, que nadie deje nunca de ver a Thelma y Luis, os lo digo de verdad. Sé que todas estamos muy espoliadas con el final, da igual el final. No, si no metáis Thelma y Luis, porque veréis al final, pero en serio hay que verte el My Luis porque es mágica. O sea, hay muchísimas referentes a día de hoy. Además, por ejemplo, Pilar Aguilar, que es una feminista referente, que es crítica de cine, que es directora, si podéis buscarla, porque tiene cada 2x3, ella recomienda con la perspectiva de género películas y series. Y bueno, de libros es que a día de hoy además hay una barbaridad. Un porque ya, y esto hay que agradecerlo a todas las compañeras que escriben y que se mueven para hacerlo posible, en librerías como muy conocidas, hay sección de género, ¿no? Y hace nada, yo soy socióloga y costaba muchísimo encontrar perspectiva de género en ese apartado.
¿Y crees que, bueno, creéis que los directores son capaces de reflejar bien los problemas que hay en sus películas o muchas veces idealizan determinados apartados?
A ver, yo creo que depende de la historia que quieran contar, ¿no? Hay historias que se tienen que contar tal como son. Por ejemplo, tú no puedes hablar, voy a poner un ejemplo muy duro, del nazismo sin la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más. Creo que cada vez hay más amplitud y más conciencia de lo que se debería hacer.
Y creo que cada vez hay más capacidad en el tema del feminismo de saber que tienen que escuchar a mujeres aunque estén dirigiendo ellos. Esto, no quiero ser pesada, pero en Thelma y Louise, Ridley Scott les dejó a ellas también explicar un poco cómo querían hacerlo. Y luego hay películas, o sea, Julio Medem, ahí tiene una perspectiva, pero el propio Almodóvar, ¿no?, también ha dado voz a muchas realidades de las mujeres, que podría ser criticable, pero bueno, están ahí y hay que agradecerlo.
Y bueno, hemos visto que en redes sociales habéis anunciado una nueva protesta, bueno, una nueva propuesta, y que habéis pedido a asociaciones y colectivos feministas que rellenen un formulario. ¿Nos podríais adelantar más o menos sobre qué va?
Bueno, la nueva acción se basa en el manifiesto que nosotras lanzamos el 20S. El 20S lanzamos un manifiesto donde exigíamos X cosas. La siguiente acción se va a basar básicamente en exigir esas cosas que pedíamos y reivindicarlas, ¿no? E intentar darles espacio. Es decir, primero salimos a la calle, ahora intentamos a vosotros, a esos políticos que deberían de cumplir las leyes, que las cumplan, ¿vale?
Sí, básicamente sí. Estamos en estado de emergencia. Los datos de julio son exactamente iguales que los de septiembre. Es decir, no pasó la emergencia en verano. Y nosotros estamos esperando que los representantes políticos hagan algo. Entendemos que están en campaña, entendemos el tema Cataluña, entendemos la situación político-social, pero es que nos están asesinando. Entonces, el 25N, que es un día históricamente feminista, es el día contra la erradicación, o sea, un día para la erradicación de la violencia contra las mujeres, vamos a exigir que vengan a firmar las exigencias que nos sacaron a la calle el 20S. Es decir, donde hicimos la noche violeta, vamos a conseguir, porque es que estoy segura que el movimiento feminista lo va a conseguir, porque esto no solamente es de emergencia feminista, por eso hablamos con las asociaciones, porque tenemos que hacer todo, que esta gente se comprometa de verdad con las exigencias. Es decir, no vengan ustedes a ponerse lazos ni a hacerse fotos si no se comprometen de verdad con el movimiento feminista. Si no firman, no vengan. Así de sencillo.
Pues nada, finalmente agradecer de parte de todo el equipo, de Ahora Les Toca a Ellas, que hayáis estado aquí con nosotras y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo.
Muchas gracias a vosotras por invitarnos.
Así que, de nuevo, muchísimas gracias y a seguir así.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias
a vosotras. That's my girl. Con esta entrevista acabamos el programa. Esperamos que os haya gustado y el próximo 20 de noviembre volveremos a estar en Radio UMH con más contenido sobre mujeres. Hasta pronto.
Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.